Imagen Informativa. Con Pascal Beltrán del Río. Información sólida siempre. Entrevista.
Bueno, ya se lo decía desde el principio del programa, el gobierno federal propuso al Instituto Nacional Electoral recortes en sueldos y salarios, así como gastos operativos, para ahorrar, según el gobierno, hasta 2.972 millones de pesos, con los cuales podría llevarse a cabo la consulta de revocación de mandato. Y paralelamente, el Instituto Nacional Electoral oficializó su solicitud a la Secretaría de Hacienda de recursos adicionales para realizar este ejercicio con base en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar de ello con el consejero del INE, Ciro Murayama. Ciro, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Pascal, buen día.
Bueno, pues tu reacción, Ciro, a esta propuesta lanzada en la mañanera de ayer, que le bajen a los sueldos, que le bajen a los gastos operativos, incluso al dinero de rentas, y con eso van a sacar dinero para realizar la consulta, al menos eso dice la Secretaría de Hacienda.
Sí, la verdad es que se trata de una propuesta pues muy improvisada, que para empezar no tiene ningún sustento legal, que el gobierno o Hacienda quieran pretender decirle a un organismo autónomo cómo funcionar, cómo asignar los recursos para cumplir con sus funciones, y al mismo tiempo, ya que uno entra a analizar lo que dicen, pues hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Por ejemplo, dicen, si bajan el sueldo a los 1.300 y tantos funcionarios que son de directores de área para arriba, oye, de directores de área para arriba en el INE hay 121 personas, no 1.300 y tantos.
¿De dónde habrá salido el dato de 1.300?
Pues ellos, quién sabe qué habrán hecho, ¿no? Uh-huh. También nos dicen, no, y nuestra propuesta no va a afectar a los trabajadores sindicalizados. En el INE nunca ha habido un sindicato. Uh-huh. Te dicen, ahorra en arrendamientos. Pues si nuestras rentas es para tener nuestras 300 oficinas desconcentradas por ley en los distritos, más los módulos donde la gente tramita su credencial de elector, donde están los equipos de cómputo, las cámaras para tomar la foto de la credencial. ¿Qué quieren? Que todos esos equipos estén en las banquetas, en camellones. La verdad es que muy poca seriedad encuentra uno, y más bien yo te diría es un instrumento distractor. Porque lo cierto es que la Secretaría de Hacienda tiene la obligación, porque así lo mandó el Poder Judicial, de responder de manera fundada y motivada la solicitud que ayer entregó el INE para que se puedan entregar los recursos que faltan para hacer la revocación de mandato sin comprometer otras tareas del INE. Lo que nos están diciendo es deja de credencializar para hacer la revocación de mandato. Caray, si algo funciona bien en este país es el padrón electoral y la credencial que todos usamos, no solo para votar sino para identificarnos. Ese es el esfuerzo mayor que hace el INE permanentemente de servicio a la ciudadanía y se pretende que se dañe. Entonces, lo que hay que esperar es la respuesta de Hacienda.
Pero ya se las dieron. Yo sé que no es la respuesta formal, pero no creo que hubiera que esperar otra cosa, Ciro.
No, es que es importante la respuesta formal, porque ellos tienen que cumplir con la instrucción judicial. Si no lo hicieran, si tuviéramos lo de ayer, sería un desacato de sentencia. A ver, aquí no se trata del capricho del gobierno y de cómo resuelven ellos las cosas. Se trata de que el gobierno está obligado por uno de los dos tribunales constitucionales que hay en este país a hacer una cosa seria, una respuesta con toda precisión. Yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, Pascal, en que ellos lo que están diciendo es no les vamos a dar nada de recursos, aunque el gobierno es quien ha promovido la revocación, no se darán los recursos y que el INE la haga. Bueno, si eso nos responden de manera fundada y pues se ve que hay total cerrazón del gobierno, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ir a una consulta con alrededor de un tercio de las casillas que nosotros quisiéramos instalar atendiendo la ley. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos listos para salir a instalar 161,000 casillas si se liberan los recursos. Si no hay recursos, como nadie está obligado a lo imposible, pues la revocación de mandato el 10 de abril tendría menos casillas. Esa será la consecuencia, pero no por resistencia del INE, no por falta de seriedad del INE, sino porque el gobierno se negó a que esta revocación se hiciera como la ley manda, porque la sentencia del tribunal dice, el INE es el organizador de la revocación, pero es un ejercicio que es responsabilidad de todo el Estado mexicano, por eso ellos tienen que dar los recursos, ¿no?
Ahora, reducir el gasto pues implica poner menos casillas, pero también, de acuerdo con el ejercicio que ustedes hicieron de austeridad, pues por ejemplo, no imprimir las boletas en papel seguridad, ¿no tiene eso un riesgo sobre la certeza del ejercicio?
Ahora no, la verdad es que es la propia legítima. Por ejemplo, si tú tienes una boleta y la firman por la parte de atrás los funcionarios de casilla, pues ellos pueden ver que todos los votos que contaron uh-huh. corresponden a las boletas que ellos entregaron. Uh-huh. Es decir, son medidas que no ponen en riesgo la certeza del voto, pero el problema fundamental, Pascal, es que no va a haber tantas casillas tan uh-huh. cerca del domicilio de la gente como en una elección, sino menos como pasó en la consulta popular. Si eso da lugar a que sea un tanto desangelado el ejercicio, pues será responsabilidad del propio gobierno, no del INE. Ahora, nosotros hemos peleado para que esto no ocurra porque nos preocupa el precedente de que una mayoría, como la actual en la Cámara de Diputados, diga, pues hay elecciones, pero sin dinero, y que eso pueda repetirse en 2024. Algunos ya no estaremos en nuestros encargos en el INE, pero viendo cómo está actuando el gobierno, el desprecio que se tiene hacia un órgano autónomo, la manera tan poco seria de hacer muchísimas cosas, pues imagínate que digan, pues sí, vamos a la elección presidencial, pero sin recursos para que haya suficientes casillas. Mira, ahí se pone en riesgo la gobernabilidad democrática y la estabilidad política de este país.
Permíteme hacer una pausa breve y regreso enseguida para que concluyamos la entrevista, si eres tan amable.
Ok.
Le agradezco mucho al consejero electoral Ciro Murayama que me haya esperado en la línea. Ciro, me decías que el riesgo que ustedes ven de realizar este ejercicio con, pues sin el dinero debido, sin el dinero necesario, es que luego se diga en 2024 o en las próximas elecciones, pues no es necesario gastar tanto los procesos electorales, podemos hacer unas elecciones con menos dinero, pero en condiciones, ya conocemos la historia electoral del país, que no den certeza al resultado.
Pues sí, la verdad es que las elecciones baratas y mal hechas son aquellas de 1988, donde desde el propio gobierno se controlaba toda la organización electoral, se ponían obstáculos para la participación de fuerzas opositoras, en fin, venimos justamente de dejar atrás eso, y lo que estamos viendo es una intención de el gobierno inmiscuirse en un órgano autónomo, uh-huh. de mandar, de tomar las decisiones, favoreciendo justamente al oficialismo. Y lo que el INE ha insistido es, nosotros tenemos una misión para hacer elecciones igual que cuando ustedes estaban en la oposición. No puede ser que ahora que llegaron al poder quieran desmantelar este sistema electoral que justamente a ustedes les permitió nacer como partido, competir en condiciones de equidad y, si el voto así lo decide, ganar el gobierno. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es una estrategia gubernamental de lesionar a los órganos autónomos, no solo al INE, pero bueno, nosotros defendemos este instituto en especial y su función clave, porque elecciones competidas en México va a seguir habiendo, y para eso necesitamos un árbitro imparcial, no sometido al gobierno, que es lo que ellos pretenden.
Ciro, ha dado respuesta hace unos minutos el secretario de Gobernación a las posturas que consejeros como tú y como el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdoba, hicieron. ¿Me permites que escuchemos lo que dijo el presidente y te voy a pedir tu el secretario de Gobernación, y te voy a pedir tu reacción, si está la mano?
Claro que sí.
Pues que somos respetuosos de la libertad que tiene el consejero presidente de manifestar lo que él crea conveniente. Pues desde luego que nosotros ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado. Se revisó todos los rubros del presupuesto de egresos 2022 y elevamos esa propuesta para que ellos pudiesen revisarlo y en todo caso aplicar las medidas de austeridad, que son los que permitirían casi 3,000 millones de pesos, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato.
Además de pedirte una reacción, ¿hay algo en la propuesta del gobierno que ustedes les parezca sensato que puedan aplicar, o digamos que nada de lo que se dio a conocer ayer es posible aplicarlo?
A ver, dos cosas, Pascal. No, el gobierno no puede entrometerse en la vida de órganos autónomos. Es como si el gobierno empezara ahora a hacer los planes de estudio de la universidad, por favor. Y segundo, ya te decía, tiene un conjunto de inconsistencias. Por ejemplo, nos están pidiendo que violemos derechos laborales, que no se pague a la gente que se retira lo que por ley le corresponde. ¿Cómo la Secretaría de Gobernación nos pide violar la ley? Entonces, pues no veo manera de aceptar esto.
Bueno, hablando de la consulta de revocación y las firmas que se han recogido para convocarla, hemos comenzado a ver, aparecer en redes sociales, y de hecho ayer tuvimos una entrevista aquí en este espacio, casos de gente que dice, ahí aparece mi firma, por el micrositio que ustedes crearon, pero yo nunca firmé a favor de la revocación. ¿Qué pueden hacer esas personas que no están conformes con que aparezca ahí su nombre como convocantes?
Pues hay una, justamente cuando aparece esto, cuando ocurre esto, ahí cuando uno le dice sí aparece y no, y en realidad no lo hiciste, a todos los que sí aparece, para en caso de que no hayan dado su apoyo, hay un link para un formato y presentar una queja para proceder desde el INE jurídicamente contra quien haya presentado ese apoyo falso.
¿Es un delito quien recogió ese apoyo o dio la impresión de recoger ese apoyo y lo inscribió, cometió un delito?
Pues mira, cometió varias faltas a la ley, por ejemplo, pues el uso de datos personales de terceros, en el caso del INE, pues también hacer mal uso de los datos del padrón, lo cual puede dar lugar a un delito que ya le corresponderá investigar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE. Nosotros pondríamos una sanción, por supuesto. Entonces, pues si llegan estas quejas, las atenderemos.
Para proceder penalmente, ¿quién tendría que presentar la denuncia ante la FEDE?
No, nosotros damos vista a la FEDE.
¿A ustedes dan vista a la FEDE?
Y la gente también puede acudir directamente. Ya veremos si la Fiscalía actúa, ¿no?
Sí. ¿Ya tienen casos?
Tenía comprometido una entrevista.
De acuerdo. Lo entiendo perfecto. Ciro, sí, te agradezco mucho. Bueno. Ahí está el consejero electoral Ciro Murayama, sin duda, muy solicitado esta mañana por toda la información que ha ocurrido desde el día